¿Quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera. Es algo más. La clase obrera, madre del sol de la mañana.
Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado.
Madre mía, Paula, ¿pero qué seria te has puesto?
Sí, ¿has visto? Alberti y La Raíz, Carlas. ¿Pero te has enterado al menos de quién vamos a hablar?
No del todo.
¿Compras la A?
Compro la A como pista.
Venga.
Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero hay...
Ahora sí lo entiendo.
¿Lo entiendes?
Dolores Ibárruri, la pasionaria.
Y has comprado la A de
He
Ana
comprado
Belén.
Ana Belén. Siempre Ana Belén. Compro Ana
Yo
Belén.
Yo también, es que nos encanta. Ana Belén, pec, ¿eh?
Sí. Basta, Paula.
Nos gusta mucho Ana Belén. Pero ¿podemos
mucho.
Contar tu anécdota con Ana Belén? No es privada.
No es privada.
Pero solo podemos...
No, no es privada.
Por una cosa podemos decir.
¿Qué?
Como que coincidiste con ella un día.
Sí.
Y es guapa.
Cerca.
Es guapa en
Maravillosa.
Persona. Es que es increíble.
Sí, increíble.
A ver, te
Única.
Voy a contar una cosa. Una cosa
¿Qué?
De esta canción. A ver si lo sabías. Pues que es una canción dedicada, como bien has dicho, a Dolores, mi amiga, ¿eh? Mi amiga, la pasionaria.
Has investigado tanto que casi es tu amiga, sí.
Mi mejor amiga ya. Se la dedica justo cuando vuelve a España tras el exilio, que supongo que todo el mundo lo sabe, aunque luego vamos a explicarlo mejor. Y la escribió Víctor Manuel y Ana Belén la grabó en un disco del Partido Comunista clandestino.
Sí.
Como buenos militantes que fueron durante varios años. Pero es verdad que he empezado muy seria, Carla. Es
sí.
Me siento un poquito
muy profunda,
rara.
¿Eh? Muy profunda, no, recitando.
Me pasó.
Paula Sinner recitando,
así,
ojo, ¿eh?
Pido perdón a todo el mundo, por Dios. Me siento rara sin mi sintonía, así que Ruge, por favor, creo que tengo que recuperar a las Bistec.
Ahora sí, ¿no?
Joder, si ahora es que es como si tuviera un abrigo.
Es más natural,
de
claro.
Repente, ¿sabes?
Paula Sinner, buenas noches.
¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Pues muy bien, Carlas. Intentando remontar la astenia primavera.
Tú también, ¿eh? Tú también has caído.
Sí.
A ver, ¿por qué hablamos de la pasionaria?
Pues porque creo... Bueno, no, creo no. Estoy segura de que ella nunca tuvo astenia primavera.
Ah, ¿y eso?
A ver, la Segunda República se proclamó en pleno comienzo de la primavera. Bueno, pleno, yo qué sé, cuando llevaba ya... Cuando estaba asentando la primavera.
Eso, eso.
¿Cómo iba a estar Dolores pensando en reponer la vitamina D y mantener los ritmos circadianos?
Pues eso también es verdad.
Con todo lo que tenía que hacer.
Es verdad. Así que nos vas a contar por qué fue tan importante para la República.
Sí,
¿no?
Pero vamos a empezar desde el principio.
Vaga, viga, higa, laga, boga, sega.
Y empezamos bien, Carlas, porque Dolores Ibárruri nació en Gallarta, una población de Vizcaya,
sí.
Que ahora mismo está desplazada de su ubicación por una explosión minera en 1895.
Sí, además su familia era minera, ¿no?
O sea, la explosión no fue en 1895, perdón, que ha quedado así mal. Ella nació en 1895 y luego esta ubicación fue desplazada. ¿Qué me has dicho?
Digo que la familia era minera.
La familia era minera, Carlas, exacto.
Vivíamos en la calle Minera y desde casa veíamos a los hombres en la mina. Estaba pues a 60 metros de nuestra casa, estaban las minas. Y los chiquillos, cuando veníamos de la escuela, nos entreteníamos en decir, mira mi padre, ah, pues mira el tuyo, ¿dónde está? En la mina.
Qué maravilla.
Bueno, su padre, Antonio, era un obrero con ideales carlistas,
sí.
De Ibárruri. ¿Qué dirás? ¡Hala! ¡Qué casualidad! Pues sí, igual que su apellido. y luego su madre, Juliana, venía de Castilruiz, en Soria.
¿Y pudo estudiar, Dolores?
Sí, hasta los 15 años. Ajá. Y aquí, ojo, porque hay un poco de informaciones contradictorias. A ver, la Wikipedia, una página web de confianza, dice que, según Andrés Sorel, que es uno de los biógrafos de Dolores Ibárruri, que si pueden buscar la biografía, Dolores Ibárruri, Pasionaria, Memoria Humana, allí dice que Dolores se vio obligada a dejar los estudios porque no los podían pagar. Uh-huh. Y eso que ya había terminado el curso preparatorio para ser maestra. Y que finalmente empezó a trabajar de costurera y sirvienta. Pero miren que he encontrado que decía ella en una entrevista.
Yo quise ser maestra y estudié el curso preparatorio para ingresar en la normal y mis padres hubieran podido pagarme porque, aunque eran mineros, su situación les permitía hacerlo. Pero no lo hicieron, diciendo que como una hija de minero iba a ser maestra, que quién la iba a hacer caso, que tal y que tal. Mi madre quería que yo aprendiese a coser, como había enseñado a las otras hijas también, el que aprendiesen a coser para no tener que depender de las costureras. Yo continuaba con la ilusión de ser maestra, pero en fin, fui a la costura y aprendí, cuando menos, a hacerme la ropa que yo necesito y la ropa que he necesitado para mis hijos y mi marido.
No quiero yo contradecir a Andrés Sorel, nada de eso, pero si yo en el archivo sonoro de
claro,
la Nacional
y lo dice ella,
he encontrado un corte de esta señora
sí,
diciéndolo de su propia vida...
Hay que fiarse de ella, ¿no?
Bueno, yo no voy a ser quien decida eso. Cada uno, como dice sí, Ana Pastor, estos son los datos.
Y ustedes
son las conclusiones.
Las conclusiones, sí.
Eso es. Y Dolores Ibárruri, en 1916, se casó, a ver si la adivinas...
Con un minero.
Eso es. Con un minero socialista, Julián Ruiz Gaviña. Y como era una gran lectora, empezó a familiarizarse con la doctrina marxista y se empezó a cuestionar su educación tradicional y católica. Y todos estos conocimientos los fue aplicando para luchar a favor de la liberación de la clase obrera. Y a finales de 1917 se unió al Partido Socialista Obrero Español.
Sí.
Pausa dramática, que cada uno interprete lo que sea. Y entre 1919 y 1920 destacó en Vizcaya organizando grupos para la Tercera Internacional y promoviendo células comunistas entre los mineros, Carlos, porque ella era una abanderada de la lucha. Hasta que de repente, gracias a su trayectoria, se unió al Partido Comunista Español, PCE. A mis niñas Z, no confundirse con PEC.
No, por favor, ya basta, ¿eh? Ya basta.
Aunque el PCE de aquel tiempo era bastante PEC, sí. Carlas, tengo que decir, personalmente. Total, que al final fue elegida como delegada en el primer congreso del Partido Comunista de España en 1921 y luego fue nombrada miembro del Comité Central del PCE. De hecho, miembro en masculino, porque en ese momento, igual que diputado, también fue nombrada posteriormente.
Sí, 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 sí.
En ese
sí, sí,
momento
eran otros
era,
tiempos,
era una
¿eh?
Cosa de hombres sí, exclusivamente. Bien, y por fin, un año más tarde, consiguió un asiento en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, lo que la llevó a mudarse a Madrid. Y pues ahí su matrimonio se fue un poquito...
Al garete.
Sí.
Ya. Oye, ¿y lo de pasionaria de dónde viene?
Pues mira, ella escribía en dos periódicos vascos, sí, El Minero Vizcaíno y La Lucha de Clases, y como trataba temas un poquito... Bueno, que ya sabes que no estaba muy bien visto en todas las partes de España, ¿no? Ser
claro,
comunista. Pues para no firmar con su nombre, dijo, voy a buscarme un seudónimo. Y entonces pensó, esta Semana Santa, ¿por qué no me pongo La Pasionaria? Que es una cosa que pegaba mucho con esas, en,
claro,
esas fechas.
Claro, la pasión, sí.
Pero aún así, teniendo seudónimo, fue encarcelada varias veces porque en sus discursos ella iba con todo.
Sí, sí, como el famosísimo No Pasarán.
Ya hace 84 años, Carlas, de ese discurso.
Wow, wow.
Que por desgracia no está grabado.
¿Y cuándo lo pronunció?
Pues mira, fue en julio del 36,
sí,
después de que Franco anunciara la sublevación de una parte del ejército contra el Frente Popular. Y fue entonces cuando el 19 de julio, Dolores Ibárruri, diputada del PCE, que no PEC.
Basta, lo hemos entendido.
Hizo un llamamiento a los sí, ciudadanos para frenar a los fascistas y entonces pronunció por primera vez. ¡No pasarán!
No pasarán. ¿Y se puede recuperar el discurso, aunque no se ha grabado de otra
sí,
manera?
Si sí, buscan No Pasarán, La Pasionaria, lo pueden encontrar. Pero yo les voy a hacer un pequeño spoiler y les voy a leer el final. Lo voy a intentar hacer como ella. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la República del Pueblo! ¡Los fascistas ¡No pasarán! ¡No pasarán!
¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía! ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! ¡Un solo frente! ¡Una sola unión! ¡Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo! ¡Abajo los generales faciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios!
No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren.
¿Cómo te gusta gritar en la radio, eh?
¿Sabes qué
ha
pasado con esto?
¿Qué?
Que Los Chicos del Maíz es un grupo que nos gusta mucho a Roger, aquí también le gusta mucho. Y sí, estábamos hoy comentando, pues una canción de Los Chicos del Maíz, tal, no sé qué. Y nos hemos dado cuenta que el discurso que habíamos escuchado siempre en esta canción es de la pasionaria. Y entonces a mí ahora me ha ido súper bien porque yo esto no lo he montado, la canción es así.
¡Qué
esta
bueno!
Esta canción empieza con otro discurso que sé que está grabado,
sí,
justamente de Dolores Ibárruri.
Está todo ligado.
Es que es espectacular.
¡Qué bonito, bueno, qué bonito!
Que nos gusta muchísimo.
Sí.
Pero hay una cosa, Carla, es que me da mucha rabia que no salga todo bien. Porque yo vengo aquí en plan, ¡buah, qué chulo! Y no sé qué, y está todo ligado. Y entonces sigo leyendo y digo, a ver, que es que se ve que el lema de no pasarán no lo inventó ella.
Vaya.
Que ya se había usado en la batalla de Verdún. Que aquí es broma. No, por favor. Bueno, sabemos que fue uno de los principales combates de la Primera Guerra Mundial entre franceses y alemanes en 1916. Y entonces ahí ya se decía, on ne passe pas.
Ah, claro.
En francés.
Claro, en francés. Bueno,
pero bueno,
ella en español.
Sí, ella lo trasladó a la Guerra Civil Española. Así
¿y después
que,
de la guerra?
Pues después de la guerra, ¿qué pasó? Podéis imaginaros, ¿eh? Una comunista con tanto peso en la sociedad, con unos ideales muy marcados, a quien todo el mundo reconocía. En España no se podía quedar. Entonces se tuvo que ir a la Unión Soviética exiliada.
Sí.
Y justo en esa época falleció José Díaz Ramos, el secretario general del PCE,
claro,
que no PEC, recordemos.
Sí, y entonces fue cuando la escogieron a ella para desempeñar ese cargo.
Eso es. Eso fue en el año 1942. Yo digo muchas fechas, pero es para que vayan viendo más o menos las edades y cuándo pasó todo.
Bien.
En 1960 presentó su dimisión para ocupar el cargo de presidenta del Partido Comunista, vamos, directamente, y además fue miembro del secretariado de la Internacional Comunista. O sea, es que... Uh-huh. O sea,
todo eso, además... Paula, desde el exilio.
Desde el exilio.
Desde el exilio.
Desde el extranjero. Y desde allí ella consiguió apoyar y coordinar redes clandestinas de resistencia y proporcionó apoyo moral, muy importante,
sí,
y logístico, también muy importante, a los combatientes antifascistas.
¿Y de su vida personal qué podemos decir? No hemos hablado
es
mucho.
Es verdad, no hemos hablado mucho, pero vamos a tirarnos un poquito para atrás, un poquito para atrás,
sí,
un poquito para atrás.
Retrocedemos otra vez.
Entre 1916 y 1929... tuvo 6 hijos.
Wow.
Solo sobrevivieron 2 de ellos, Rubén y Amaya.
Uh-huh.
Pero Rubén también murió luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy fuerte porque Stalin lo nombró héroe de la Unión Soviética y en la actualidad tiene un monumento en su honor en Volgogrado.
No lo sabía yo esto.
No, yo tampoco. Es que, uh-huh, o sea, yo de repente me pongo a investigar y digo, ¿what?
Oye, ¿cómo vivieron la lucha de su madre los hijos?
Pues como ya hemos dicho antes, Dolores estuvo encarcelada 3 veces.
Sí.
Y los niños pues la iban a ver a la cárcel y poco a poco se les fue contagiando ese espíritu revolucionario.
Normal.
Y mira que ella, o sea, ellos decían, ¡nos vamos a la mani! Y ella les decía, va a haber tiros, por favor, bueno, pues como una
mucho
madre.
Cuidado,
lo
mucho
una madre,
cuidado, mucho cuidado.
Aunque ella era la primera que iba allí.
Claro.
Pero ya se les había metido el gusanillo este de la,
sí,
lucha.
¿Y cómo vivieron la guerra?
Pues no la vivieron.
No.
Porque en 1935 Amaya y Rubén fueron trasladados a la Unión Soviética bajo una identidad falsa.
Oye, también tienen un espacio, ¿eh?
Bueno, es que es
sí,
increíble.
Sí, hay que investigar esto.
Muy fuerte.
¿Y qué más nos puedes contar de todo esto? A ver.
Pues ahora, no te hagas el sorprendido, porque hay mis oyentas y oyentes favoritos aquí, Carles Mesa, ha conseguido una cosa muy fuerte, Carles.
Bueno, hemos conseguido el teléfono de la nieta de Dolores Ibárruri.
¿Cómo te quedas, persona que está escuchando la radio ahora mismo?
¿Cómo se quedan ustedes?
Revivan, porque la vamos a escuchar, ¿eh, gente? Pues perdón, por favor, qué bochorno. A ver, ya que teníamos el teléfono de Lola, pues hemos querido preguntarle algunos cotilleos sobre la pasionaria. Porque ¿para qué preguntarle cosas?
Que ya sabemos.
No, vamos a preguntar
otras cosas.
Sobre todo, ¿cómo era un día normal con ella?
Uno de los grandes y buenos recuerdos que tengo de mi abuela era su alegría y también era su energía. Se levantaba muy temprano, a eso de las 4, se iba a su despacho a escribir, a leer, a preparar algún artículo y luego me levantaba a mí a las 7 de la mañana para hacer una especie de gimnasia especial porque ella había sufrido una enfisema pulmonar, por lo cual los ejercicios para la respiración le permitían recuperar la oxigenación, la energía, aunque la energía nunca le faltaba. La mañana era una buena época. Nos levantábamos, hacíamos gimnasia y luego nos íbamos a tomar café y luego pues yo me iba al colegio y ella empezaba su día de reuniones y encuentros.
Me la imaginaba con mucha energía.
Yo también,
¿no?
Pero
eso
no,
nos ha sorprendido.
Haciendo la gimnasia, ¿no? De repente me la he imaginado con chándal, Carlos. Esa es una imagen que ahora no puedo borrar en mi
bueno,
cabeza.
Se puede hacer gimnasia sin chándal.
La pasionaria con chándal, tío.
Bueno, está bien,
me
está
imagino,
bien.
¿Sabes cómo me la he imaginado? Con una pelotita de aquellas de pinchitos.
Sí.
No sé por qué, como mi abuela hacía gimnasia con esas pelotitas, pues estoy haciendo aquí esta
bien,
asociación.
Bien, 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 bien. Oye, ¿y cómo debe sentirse siendo la nieta de pasionaria?
Vamos a preguntárselo. A
desde que he nacido... Yo he vivido en la casa de Dolores por razones varias, básicamente porque mi padre era militar, siempre estaba ausente, mi madre tuvo un periodo difícil con problemas de salud y para mí aquello era lo más normal, era lo único que yo había conocido. Mi madre comenzó a trabajar cuando yo tenía 3 o 4 años, fue a dar clases de español a la universidad. Y mi abuela Dolores, mientras tanto, viajaba incansablemente, tenía numerosos encuentros con la emigración española, trabajaba en la radio pirenaica, escribiendo y leyendo artículos. También se dedicaba a sus memorias. Ella en esa época había presentado el libro El único camino, por lo cual recibía muchísimas visitas. Y nuestra casa, por un lado, siempre estaba o llena de gente o al revés, estaba vacía. Para mí era lo más normal, lo único que había conocido. Y yo creo que los niños no se plantean si algo así es bueno o malo, al revés, se aceptan, se adaptan e intentas hacerlo mejor. Por lo menos yo lo intentaba. Estudiar, tener amigos, crecer, en fin. Para mí aquello era una familia normal.
¡Qué maja,
Carla,
por favor!
Me cae tan bien Lola. Así que sí. Quiero que sea mi amiga, Carla.
Bueno, puede serlo. Ya tenemos
sí,
el contacto.
Que está entre Moscú y
ya,
tal.
Bueno.
Ahora está en Palencia. Uh-huh. Que venía.
Bueno, lo tienes más fácil. ¿Qué más le has preguntado?
Pues como veía tanto cariño en sus palabras, le he preguntado por su admiración por la pasionaria. Ajá. Y ojo, porque yo le he dicho por la pasionaria. Y ojo, porque ella me ha respondido por la admiración hacia su abuela. Porque claro, o sea, para ella la pasionaria era simplemente su abuela.
Mi admiración por la abuela es normal. Creo que los niños admiran a sus padres, a sus abuelos. Y siempre eligen alguna de las figuras dentro de su familia que para ellos es un punto de referencia, una figura protectora, alguien que les puede dar un buen consejo, alguien que tiene respuesta a todas las preguntas y alguien que es inaccesible al desaliento. Esa fuerza, esa vitalidad para mí siempre ha sido un gran ejemplo y yo lo he admirado, entre otras cosas, porque... Como decía mi madre, el resto de la familia hemos nacido cansados. Nadie como la abuela podía estar alerta, podía estar en plena forma 20 horas de 24. Y ese ejemplo, aunque no lo podemos copiar, ha quedado en la memoria como algo muy estimulante.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, muchísimas gracias a Lola Ruiz Ibárruri.
Eso es.
Por estas declaraciones. Paula pues Sinés, me ha gustado mucho.
Sí, pero espera, es que tengo una
¿qué?
Sorpresita.
Ah.
Tengo una sorpresita, Carlas, para acabar.
Siempre, siempre tiene sorpresas para mí.
Sí, solo al final.
Sí.
Pues que creo que esta te va a encantar. Mira.
A ver.
Bueno, eso es muy difícil.
A ver, a ver.
Siraca, estrana, maya, radnaya, mono, venei, lieso, poliek, irriek.
¡Qué maravilla!
La pasionaria cantando. ¡Ruso!
¡Ruso!
Bueno, sabéis, bueno, no sé si lo saben,
claro,
pero para en ese
en
momento,
exilio.
Si vivían allí, era obligatorio aprender ruso. Y esto fue en una entrevista, ahora mismo no recuerdo bien si Jesús Quintero o Luis del Olmo. Ah, ahora mismo no estoy segura de quién.
Forma parte de la historia, la pasionaria, Dolores Ibárruri. Muchas gracias, Paula Sinés.
De nada,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.